En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Seguimos en Diálogos Comanches, seguimos con Mercedes Rosende, con David Oñer, escuchando sus temas y hablando de literatura. Y se insinuó en el bloque anterior, y podemos continuar ahora, la importancia de la cultura, porque justamente eso que decía Mercedes, de que gente que quería conocer a Montevideo porque pasaban los libros, capaz que nos pasa a nosotros nada más, pero uno resulta que hay una multitud de gente que se mueve casi en base a impulsos culturales, que va a ciudades a conocer porque lo leyó en libros, que va a festivales de música, a conciertos, que viaja solo para escuchar a un artista determinado, para ver un determinado pintor, para ver dónde vivió. Yo creo que la cultura es un motor que por lo menos uno siente totalmente subestimado en muchos países, ¿no? España es conocida internacionalmente por su cine, y en cambio el cine ha tenido que remar para recibir este... Capaz que Francia eso lo hace un poquito mejor, ¿no? Francia capaz que lo tiene más claro, y no se cuestiona el hecho de subvencionar a través del Estado, digo, el cine, porque entiende que el cine francés es un sello que le da vida a la economía francesa, a la cultura francesa, a la educación, ¿no? Sí, David.
No, que la cultura siempre suma en cuanto a poner en el escaparate a un país. Entonces, por ejemplo, ahora que decía Mercedes de Montevideo, pues gracias a su novela, Montevideo se ha puesto en el mapa de la novela negra. Bueno, pues ya eso desarrolla una cantidad de redes que lo que decías tú, que atrae a la gente a ir a Montevideo, y eso es bueno para Montevideo, es bueno para Uruguay. Entonces, y es como se subestima el arte, el poder que tiene, ¿no? La cultura y el arte de mover a la gente.
Totalmente. ¿Y Mercedes, claro, tu opinión al respecto?
Sí, por supuesto que la cultura mueve a las masas, ¿no? Quizás no tanto como el fútbol, pero también es culpa nuestra de los agentes culturales, que quizás no nos tenemos la misma fe que se pueden tener los jugadores de fútbol. Uh-huh. Pero por supuesto que sí. El otro día, mi hija, la que vive en Alicante, me decía, ¿a dónde puedo ir? Y yo le decía, mira, puedes ir a Córdoba, mira lo que son las coincidencias. Entonces ella me decía, bueno, ¿y qué puedo leer de Córdoba? Y yo inmediatamente le dije, le recomendé una novela negra española que se ambienta en Córdoba, y más específicamente hay muchísimas escenas que transcurren en la Catedral de Córdoba.
En la mezquita.
Entonces, bueno,
sí, también, sí, catedral.
No, mexica, en sí. La catedral.
Ah, la catedral.
Claro. Sí. Claro.
Hay un debate ahí.
Bueno, porque está hecha arriba de una mezquita,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Yo me acordaba de estuve en la catedral y además estuve dos veces, pero lo que tengo fijo en la cabeza son las escenas de la novela que leí. Entonces le empecé a contar las escenas de la novela, que además es una novela de terror. Imagínense, Catedral de Córdoba de noche, novela de terror. Es maravillosa. Y le empecé a contar las escenas y mi hija inmediatamente me dijo, el fin de semana que viene me voy a conocer la Catedral de Córdoba. Yeah. Entonces, tenemos que tenernos fe, los agentes de la cultura, que hay cosas que mueven, que remueven a la gente para viajar. O sea, no es solamente vender nuestros libros, es además provocar esa sinergia cultural que hace que una persona joven tenga interés en ir a conocer la Catedral de Córdoba, que es una de las más magníficas del mundo, simplemente porque leyó un libro.
Claro, es alucinante. Y también ahora tocaste otro tema, Mercedes, que le vamos a, también a David, que es el tema este, el famoso vivir del arte, ¿no? ¿Cuál fue el trayecto de ustedes con respecto a eso? ¿En qué punto están y qué proyectarían? ¿Y qué le dirían a alguien? Imagínate, yo siempre tengo la historia del hijo que viene y te dice, yo tengo un Felipe, que lo conocieron indirectamente de mañana, y Lautaro, que vive en Sevilla y es músico. El famoso que viene y dice, yo quiero ser músico, o quiero ser escritor, o quiero ser actor, actriz. ¿Qué postura tienen personal con respecto a eso? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Y qué le dirían a una persona que quisiera hacer una trayectoria artística con respecto a un tema que aparece... Parece que no se puede hablar, que es el tema de la posibilidad de vivir o no de eso, y para mí es central, ¿no? Te quiero decir, hay gente que ha dejado de ejercer su disciplina artística por no poder poner un plato de comida arriba de la mesa, que parece que está mal decirlo, pero es absolutamente cierto. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a esto, David?
Yo, por ejemplo, yo no vivo de la música. Uh-huh. Yo tengo mi trabajo, que bueno, que es un trabajo también que poco a poco he ido buscando. Soy profesor de inglés en una academia.
Bien.
De idiomas. Y bueno, también es un trabajo que más o menos se adapta un poco a mis necesidades de músico. En el sentido de que no me deja los fines de semana libres y demás. En cuanto a vivir o no del arte, yo creo que un artista no debe pensar en eso en ningún momento. Partimos de la base de que el arte es una cosa que tú vas a hacer porque te sale de dentro y después le gustará a la gente o no. Pero tú no puedes modificar lo que te sale de dentro. Sí, lo puedes modificar, pero entonces ya es un tipo de...
Es modificado,
claro. Que yo entiendo como un poco diferente.
Claro.
Y entonces, bueno, pues no hay justificación para lo que gusta o lo que no gusta. Una cosa que no le puedes decir a la gente, joder, mi música es muy buena, tienes que escucharla.
Claro.
Si no te gusta, pues... Entonces uno como artista está expuesto siempre a los gustos de la gente, que pueden ser influenciados por diversos motivos, pero al fin y al cabo la gente compra un libro porque le gusta y la gente escucha un disco porque le gusta. Y si no lo hace, pues no hay que enfadarse con uno mismo tampoco, es simplemente, mira, pues en cuanto a dejarlo todo para dedicarse al arte, creo que sí, bueno, que hay que... La gente, los grandes artistas, es lo que hicieron. Y quien no pone toda la carne en el asador, creo que no llega nunca a desarrollarse plenamente como artista, ¿no? Y después siempre hay formas de poner comida, un plato de comida al fin del día. Ahí se puede averiguar la forma. Después creo también que hay muchas expectativas. O sea, se quiere vivir a un nivel muy alto siempre. Entonces, si el artista quiere tener una casa, dos coches y vacaciones cada 5 meses, no,
Capaz que más complicado, claro. Mercedes, ¿tu postura al respecto?
Claro.
Yo ahora vivo absolutamente de la literatura, pero el camino es largo y pedregoso. Vivir del arte es complicado. Sin embargo, me parece que hoy las posibilidades son mucho mejores que hace 20, 30 años. Me parece que hoy el mundo está mucho más comunicado. Entonces, bueno, yo tengo un agente, mi agente vende mis libros por el mundo, porque claro, si yo tuviera que depender de los ingresos por ventas en Uruguay, evidentemente tendría que seguir ejerciendo mi profesión de escribana que dejé hace ya unos años. Pero bueno, hoy el mundo es más chico, está más comunicado, hay mucho interés por conocer al otro, por conocer al que es diferente, en literatura, por leer lo que viene de lejos. Entonces me parece que ahí también hay un buen nicho de oportunidades para los escritores latinoamericanos, porque no es que solamente los uruguayos no podemos vivir de las ventas en Uruguay, le pasa casi a prácticamente todos los latinoamericanos. Ponele que quizá los brasileños puedan vivir de lo que venden en Brasil, pero nuestros mercados son insuficientes, entonces tenemos que tender a una proyección internacional. Y bueno, lo de la proyección internacional es cada vez está más cerca, cada vez se puede lograr mejor. En mi caso, yo vendo libros afuera, vivo de eso, pero claro, también durante muchísimos años tuve que ejercer mi profesión de escribana, notaria, en España, y fue de lo que viví. Y después, a medida que las cosas se fueron acomodando, digamos, pude dejar mi profesión y dedicarme exclusivamente a esto.
Claro.
Pero creo que tiene que ver con eso que decía al principio, el mundo cada vez es más chico, las comunicaciones nos han permitido llegar a otros países, incluso con la pandemia y con los Zoom, aunque parezca mentira, eso es algo que está empezando a redituar en la proyección de los artistas, ¿no? Sí. O sea, estamos cada vez más cerca, estamos a un clic de distancia del otro. Capaz que no es lo mismo que estar en persona, por supuesto, eso no lo voy a discutir, ni es el tema. Pero sí me parece que nos ayuda
mucho. Entre posible e imposible, siempre lo posible está bueno, ¿no? Este encuentro, por ejemplo, lo decíamos al principio, es un ejemplo de lo posible o lo absolutamente inviable en otro contexto.
Exacto. Y eso también hay que resaltarlo, ¿no? La pandemia tiene 200.000 contras y
sí, aparte, bueno, el tema
y cosas que empeoró.
Claro. Que no es
claro, muy, ni que hablar. Pero
eso como que condiciona un poco todo.
Tiene para rescatar dos o tres cosas buenas.
Sí. Uno les habrá pasado. Yo desde que empezamos este ciclo, acá en Uruguay, bastante reciente, acá en Uniradio, y hemos tratado un poco de inclusive pasarle por encima al tema, hacer el esfuerzo de pasar por encima por el bombardeo mediático con respecto al tema pandemia, que yo creo que la gente, por lo menos yo como escucha, está un poco agotado del tema, y uno ha tratado, y yo creo que todavía no tengo la perspectiva de lo mucho que nos ha modificado en algunas cosas. Hernán Cassiari, el escritor argentino, decía, un avión que se dio contra las Torres Gemelas, una cosa que duró un episodio de 16 minutos, súper trágico, pero que realmente modificó el mundo. Imagínense esto, que hace dos años que llevamos, lo mucho que va a modificar, y todavía no somos conscientes realmente de lo que ha pasado, ¿no? Acá, de la dimensión de esto que ha pasado. Entonces, queremos darle un poquito más de perspectiva. Nos quedan, aunque no crean, 5 minutitos de programa, yo estaría con ustedes toda la mañana hablando, pero hay un par de temitas más que me gustaría tocar con ustedes. Primero, que siempre le pedimos a los invitados que nos recomienden otros artistas, que nos recomienden músicos, escritores, escritoras, obras de teatro, no sé, algo que les parezca que tenemos posibilidad, que no nos podemos perder, que anda a la vuelta. Yo creo, tengo la teoría de que la gente que se dedica al arte siempre tiene como ahí, como va por afuera de lo que los medios recomiendan, nos pueden recomendar algo que no estemos atentos y son muy buenos. Son muy buenos críticos de arte. Entonces, lo hacemos al revés, empezamos por Mercedes. ¿Qué te parece que tenemos que estar leyendo o mirando?
Mira, Me gusta recomendar, libros que no sean estrictamente del circuito comercial. Y Brasil es un país que nosotros tenemos pegado, que desconocemos absolutamente del punto de vista cultural. Es decir, después de la bossa nova, quizá, creo que no hemos tenido más novedades culturales de Brasil. Y la literatura tiene puntos muy, muy altos. Y quiero recomendar a Rubén Fonseca, que no solamente creo que es el mejor escritor brasileño, murió el año pasado, sino que además creo que debería ser un firme candidato al Nobel. Es un tremendo, tremendo escritor. Se dice que escribe novela negra, pero realmente lo de él es una literatura tan alta que no entra en ningún género, ¿no? Así que recuerden ese nombre, Rubén Fonseca. Y después, ya que estamos también en Brasil, me gustaría recomendar a un escritor de Río Grande do Sul, que vive ahí pegado, muy cerca de la frontera, y que se llama Tabayara Ruas, y que también es alta literatura, prácticamente cruzando la frontera, ahí nomás.
Genial.
Y después me gustaría recomendar también una serie que es que tampoco entró demasiado en los circuitos comerciales y hay que meterse y buscarla, ¿no? Y que se llama Counterpart. Y con eso los dejo.
Ah, genial, genial. ¿David?
A ver, estaba pensando, menos mal que lo ha dicho a Marcela de primera, porque me pillaste totalmente fuera de juego. Voy a...
Ya tiraste unos músicos de franceses que ya, con eso, pues, eso lo anotamos ya.
Bueno, una influencia, bueno, no sé si, pero un artista que siempre he admirado mucho, clásico francés, y es músico y escritor, y bueno, siempre Boris Vian.
Ajá.
Hay gente, según qué círculo lo conocen mucho, según qué otros, pues no tanto, pero un gran músico de jazz, tiene un disco buenísimo y después un gran escritor surrealista total.
Sí.
Que es genial. Y entonces siempre por ahí, como clásico, recomendación, pues, Boris Vian. En cosas más, con las que estoy más conectado quizás personalmente, a mí me gustaría recomendaros un par de editoriales que son de aquí, de Madrid y de Córdoba, y que llevan unos años, son guerreros de la edición de libros, y unos son Dirty Works, ¿vale? Que editan en castellano libros de autores de América de Estados Unidos, del sur, de novela sureña norteamericana. Uh-huh. Y lo tienen autores súper interesantes.
¿Cómo dijiste el nombre de la editorial? ¿No lo repetís, David? Un poquito más.
Dirty Works.
Ah, Dirty Works.
Bien. Y bueno, han creado un estilo y tienen escogen autores muy underground del sur estadounidense y son muy interesantes. Y en otro estilo diferente están Banda Aparte, que también editan muchos libros de algunos músicos españoles que han escrito alguna novela, alguna historia.
Qué bueno.
Y también hacen una selección muy buena, tienen una selección súper buena de autores que están empezando, pero yo encuentro que las dos editoriales estas tienen cosas súper interesantes.
Gente, perdonen la velocidad del final, muchísimas gracias, nos queda nada más que un minutito de programa y queremos despedirnos escuchando la música de David. Le doy muchas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros, Mercedes, David.
Gracias por la invitación.
Sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias y nosotros nos despedimos.
Chao, David, encantada.
Se están despidiendo de diferentes partes del mundo acá en vivo. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros volvemos el próximo jueves a las 10 de la mañana acá en Uniradio con un nuevo Diálogo Comanche. Gracias.
that something's gonna happen, then I just have to sit and look as the magic happens before my eyes. Every time you take me for a walk and I can see that the sun is shining, then I know that we don't need to talk, as something magic is about to happen. And you start dancing, you close your eyes and you start smiling. You keep spinning around these tiny dancing shoes.
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Cuando te escribo, olvido lo malo.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.